Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Adéntrate un segundo en tu cabeza. ¿Sientes la concentración focalizada en una sola cosa? ¿Has alcanzado ese legendario estado de flujo donde tus pensamientos avanzan en una misma dirección para alcanzar tu objetivo? ¿O tal vez tu cabeza se parece más a un navegador con cientos de pestañas abiertas al mismo tiempo?
Pues es el tema principal del programa de esta semana, donde vas a aprender cómo la vida moderna afecta a tu capacidad de concentración y, más importante, ¿qué puedes hacer para recuperarla?
Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en el enfoque intermitente.
Y yo soy Jeroen Sanas, aprendiz en tomar pausas activas.
Y queríamos trabajar sobre este aspecto porque yo creo que es uno de los más controvertidos en el mundo actual, Jeroen, ¿verdad? La capacidad que tenemos de concentración y cuánto se debe a nosotros, a la sociedad en la que vivimos, a la tecnología, y nos apetecía sumergirnos en este mundo.
Efectivamente, por tanto hemos pensado que vamos a dedicar un episodio a menos una parte, porque también siempre en una hora podemos explicar bastante cosas, mantenemos siempre de forma accionable, pero hay mucho más allá. Pero después ya hablamos un poco de esto. Vamos a ver en este episodio, pues vamos a estudiar un poco cuáles son las causas de estos problemas de concentración y cómo nos ha afectado la tecnología, cómo hemos cambiado en los años. Y después, más importante, vamos a ofreceros soluciones, porque siempre queremos dar información accionable para que realmente podéis mejorar vuestro trabajo y vuestras vidas.
7 soluciones que os ayuden en vuestro día a día. Vamos a comenzar entendiendo un poco mejor de dónde venimos, qué es lo que nos está pasando, para desde ahí poder entender qué es lo que podemos hacer. A principios del año pasado, el Centro de Estudios de la Atención del King's College de Londres descubrió que el 49% de los 2.000 adultos encuestados consideraba que su capacidad de atención era menor de lo que solía ser en el pasado. Y casi el mismo porcentaje, un 47%, estaba de acuerdo en que el pensamiento profundo ha pasado a la historia. Jeroen, ¿qué es el pensamiento profundo? Para poner las cosas claras.
El pensamiento profundo es simplemente esta capacidad que, en teoría, los humanos anteriormente teníamos para enfocarnos en un tema complicado y realmente dedicar toda la atención durante un tiempo bastante largo solo a este tema, sin saltar de tarea a tarea o de fuente de información a fuente de información.
Interesante, porque ahí podéis ver un concepto que ya Jeroen nos está abriendo, que es monotarea versus multitarea. En el fondo se trata un poco de generalizaciones imposibles de cuantificar, porque no disponemos de una medida coherente de la atención. Es decir, la atención que tú que nos escuchas eres capaz de mantener, la de Jeroen o la mía, puede ser completamente distinta, igual que en el pensamiento profundo. Y desde luego mucho menos de un contraste entre nuestro pasado y la actualidad, porque no nos medíamos nuestra capacidad de concentración hace años versus ahora. Lo que tenemos son sensaciones. Lo que sí es que esta respuesta demuestra que al menos percibimos que hay un problema, hay una preocupación. Y ahí lo que sí podemos es saber cómo han cambiado nuestros hábitos en esta sociedad moderna. De hecho, según un estudio de la Universidad de Harvard, cada persona, ojo al dato, revisamos de media nuestro móvil 150 veces al día, lo que significa una interrupción de manera casi constante de tareas importantes en las que estábamos por chequear el móvil. Yo creo, Jeroen, que en tu caso a lo mejor es alguna menos, ¿verdad?
Alguna, justo antes de grabar, acabo de mirarlo porque sabía que ibas a hablar de esto. En tu móvil, si tienes un móvil de un iPhone, de Apple, pues tienes una función que se llama Screen Time, ¿no? Un registro donde tú exactamente puedes ver cuántas veces coges el móvil. Yo hoy estoy en 24, ya, que ya es bastante. No creo que voy a llegar a las 150, pero habitualmente 70, 80 veces al día sí que llego. Y yo tengo la sensación que utilice mi móvil muy poco, ¿no? Por eso también el 150 veces es la media. Si utilizas Android, pues hay el tema de bienestar digital, se llama en la sección. Y aquí también tienes las mismas estadísticas. También puedes ver, por ejemplo, cuando lo coges tu móvil, cuál es la primera aplicación que abres, que también a veces asusta un poco para saber para qué utilizo realmente mi móvil. Seguramente no es para hacer llamadas.
Yo creo que no, Jerún. Probablemente, como tú bien dices, a veces la realidad nos puede dar un pequeño susto, pero también bajarnos los pies a la tierra. De hecho, después de la crisis, de la pandemia, hoy más que nunca podemos ver, por ejemplo, que todos los libros que hablan sobre trabajo profundo, sobre ladrones de concentración, están copando las listas de los más vendidos. Y en el fondo no debería de ser una sorpresa. No olvidemos tampoco ese aumento vertiginoso que ya hemos tratado en este podcast acerca de los diagnósticos de TDAH, de síndrome, al final, de esa falta de poder concentrarnos tanto en adultos como en niños. Y parece que cada vez nos preocupa más nuestra capacidad de prestar atención. De hecho, nosotros ya reseñamos un gran libro durante la primavera pasada, ¿verdad, Jerún?
Sí. Sí, sí, un gran libro de un experto en este tema de la gexión de la atención, que la experta se llama Gloria Mark. El libro se llama Attention Span, ¿no? Y es un libro que hemos reseñado, como siempre hacemos cada mes, un libro para los miembros de Kenzo Círculo. Y para explicarlo, Gloria Mark es realmente la experta en temas de atención, es catedrática de informática en la Universidad de California en Irvine, investigadora y visitante de Microsoft Research y es realmente la experta en los campos de atención, la multitarea y la interacción entre el ser humano y el ordenador, porque esta es un poco su especialidad. Y ella ha estudiado nuestra capacidad de concentración durante décadas y ha descubierto cosas que a mí me asustan mucho, pero muchísimo, ¿no? Para explicarlo, su primer estudio sobre, y ella se ha enfocado en lo que es, como he dicho antes, la interacción entre humanos y ordenadores, por tanto, hablar de trabajadores de conocimiento, no de gente que hablan con máquinas que trabajan con sus manos. Y su primer estudio es del año 2004 ya casi 20 años. Y lo que hice simplemente es, se ponía al lado de las personas trabajando, sería un grupo de trabajadores con un cronómetro en la mano y registro cuánto tiempo pasaba en una actividad. Por ejemplo, estaba abriendo, procesando su correo electrónico y iniciando el temporizador y paraban cuando saltaban otra tarea. Por ejemplo, hacían la llamada y entonces apuntaba todos los tiempos. ¿Cuánto tiempo que te quedas con esta tarea? Y este con sus alumnos, con sus colaboradores, pues miles y miles, centenares de personas, un trabajo minucioso porque ilustró de manera efectiva cómo nuestra atención divaga, a menudo sin un estímulo operativo. Obvio que simplemente estás trabajando algo y de repente saltas otro tema, no hay una notificación, no es ni necesario que haya una notificación, nada. Y sus resultados mostraron que las personas cambiaban su foco de atención más o menos cada 3 minutos. Y atención, porque cuando la actividad se limitaba a uno mismo con su ordenador, sin tener otro tipo de actividad, simplemente el trabajo que hacemos en nuestro ordenador, no el trabajo que hacemos fuera, cuando estamos en una reunión, por ejemplo, el tiempo de atención se reducía a 2 minutos y medio. Y este parece poco tiempo, pues espérate porque va a venir después, Kike.
Sí, sí, porque con los avances en la tecnología de seguimiento en la década de 2010, la doctora Gloria Mark pudo repetir el estudio con mayor precisión y acumuló miles de horas de observación. Y de hecho, en 2012, el tiempo promedio que se pasaba en cualquier pantalla antes de cambiar se redujo a 74 segundos. Desde entonces, nuestra capacidad ha disminuido aún más. Y su investigación, que ha llevado a cabo la última desde 2016 hasta 2021, sitúa nuestra capacidad de concentración en 47 segundos. ¿Qué te parece a ti, que nos llevas escuchando apenas unos 8 minutos? ¿Cuántas veces se te ha escapado de tus manos tu capacidad de concentración? ¿Cuántas veces has pensado en otras cosas? ¿Has pasado de escuchar el podcast con atención y a lo mejor tomar alguna nota a coger algo que había encima de la mesa, una llamada que te acaban de realizar, un correo que te acaba de entrar o simplemente un WhatsApp o irte a Instagram? Ahí tienes lo que decimos muchas veces en Kenzo, que al final se juega cómo se entrena. Así que, Jerún, ¿cuáles son las causas de esta nueva desconcentración que nos ha llevado a reducir hasta 47 segundos nuestra capacidad de concentración?
Pues obviamente, si miramos qué ha cambiado nuestras vidas desde el año 2004 de la primera investigación del Glory Mark hasta ahora, un factor que ha cambiado en nuestra sociedad seguramente es la aparición de la tecnología, del móvil, etcétera, ¿no? Y esto también es una cosa que se estudia mucho. La Universidad de Stanford, por ejemplo, ha realizado un estudio que reveló que las personas que trabajan en un entorno con múltiples dispositivos electrónicos, por ejemplo, ahora mismo yo tengo aquí mi ordenador y tengo mi móvil al lado, que también envíe mis notificaciones, pues en esa situación estas personas tienen dificultades para concentrarse y además cambian de tarea con frecuencia. Y esto se conoce como el coste de conmutación.
Sí, el coste de conmutación es el periodo que tardamos de saltar de una tarea a otra. Y también el gasto de energía. Y ojo, porque esto, Jerún, es impresionante. Un estudio de la Asociación de Psicología Americana, que lo dejamos en las notas para quien quiera leerlo, demostró que este coste de cambiar entre una tarea y otra, cuando hacemos este multitarea, de la que la gente se siente muchas veces tan orgullosa, se traduce ni más ni menos, Jerún, que en un 28% de nuestro tiempo. Es decir, que si estás en plena concentración preparando una presentación importante de cara a un gran cliente y te llega un nuevo correo electrónico y con ese sonido o ese pop-up que aparece te lleva a abrirlo, simplemente el cambiar tu mente de contexto y centrarte en el correo te desgasta en tiempo y energía. Y ahora ya vemos claro por qué la monotarea es más efectiva que la multitarea. Porque simplemente, Jerún, vamos a hacer una cuenta. Imagina traducir este porcentaje a 4 años de nuestra vida. ¿De verdad te imaginas lo que sería gastar un año, un 28%? De hecho, lo baja un poquito de nuestra vida durante 4 años. Es decir, que uno de cada 4 años lo gastemos o desgastemos en cambiar entre tareas. Pues ahora, más que nunca, a ti que nos escuchas, es el momento de hacer que dependa de ti y de tus hábitos. Así que, Jerún, ¿qué es lo que nos conduce a estos hábitos un poco menos productivos?
Claro, porque la tecnología engloba muchas cosas. Yo creo que si miramos el uso de nuestra tecnología, podemos destacar 3 cosas que hace la tecnología que nos perjudica un poco en la capacidad de concentración. Yo creo que primero, y lo más obvio de todos, son las notificaciones, ¿no? Que nuestro móvil, nuestros dispositivos, también el ordenador, los pop-ups del correo electrónico, también Slack, también tiene notificaciones. Por efecto, como tal como la mayoría de dispositivos están configurados, por efecto, cada vez que tú recibes un WhatsApp, un correo, un mensaje de Slack o lo que sea, te sale un pop-up, te sale una notificación, te sale un sonido, si no tienes tu móvil en silencio. Y esto obviamente son muchas interrupciones que muchas veces... Y ya sé que muchas veces las personas piensan, vale, pero yo estoy escribiendo mi documento y lo veo rápidamente, pero no me moleste tanto. Pero no es así, porque tu subconsciente, al momento que ve un pop-up de un correo de tu jefe, continúa pensando, ¿qué sería? ¿Qué quiere? ¿Qué tengo que hacer más? Ya tengo mi día lleno, ¿no? Te cuesta más enfocar en la tarea que estás haciendo. Esto para mí es el primer resultado de tener esta tecnología en nuestras vidas.
Igual que antes cuando no existían los móviles, o cuando existían, pero todavía eran un poco, por así decirlo, más anticuados y no tenían tantas notificaciones, nada más que servían para llamar o mucho para mandarte un SMS, esas interrupciones que nos llegaban antes, Jerún, venía de un compañero o una compañera que se acercaba y te decía, oye, ¿tienes 5 minutitos? Y siempre teníamos como una mala, por así decirlo, consideración de esa persona. Sin embargo, fíjate qué curioso es la consideración que tenemos de nuestros dispositivos, nuestra tecnología, que son, por así decirlo, lo más parecido, el símil más parecido a ese compañero que hace años nos robaba, entre comillas, el tiempo. O sea, que me parece muy interesante y además enlaza con este segundo punto que vas a contar después de las notificaciones de mensajes.
El segundo cambio que hemos visto después de la introducción de tecnología en nuestra vida es la aparición de las redes sociales. Y tiene muchas cosas, podemos hablar mucho de redes sociales, pero yo creo que gracias a redes sociales nos estamos entrenando nuestro cerebro a consumir información en muy pequeñas dosis, ¿no? Simplemente saltamos de tema a tema. Vas a, ¿no?, con el típico, ¿no?, el Instagram, tú ves la foto y vas haciendo scroll, siguiente, siguiente, me gusta, siguiente, siguiente, y pasas información con una velocidad muy rápida, muy rápida. Porque no hay contenido. Antes había vídeos de YouTube que estaba de moda. Hoy en día ya hemos pasado a TikTok, ¿no? Y vídeos de YouTube probablemente en 10 minutos. Hombre, hace muchos años era media hora, pero ya hemos reducido porque lo que funcionaba son los vídeos más cortos, de 10 minutos, 5 minutos. Ahora en TikTok ya estamos hablando de menos de un minuto. Y estamos así entrenando a nuestro cerebro a consumir esta información con esta velocidad. Y como estamos, por ejemplo, es tu frase, Kike, entonces se juega cómo se entrena, ¿no? Y al final, pues cuando tú en tu tiempo libre entrenes tu cerebro a consumir información en pequeñas dosis, también vas a hacerlo en tu trabajo. Vas rápidamente, saltas de correo, no dediques mucho tiempo en pensar, hey, ¿qué tengo que hacer con este correo? Simplemente contesto rápidamente con la primera que me sale en la cabeza, con como resultado de este ping-pong de mensajes, porque queremos ir rápido, queremos dedicar lo mínimo tiempo posible, si puede ser incluso medido en segundos, a cada tema.
Y ojo que detrás de esto hay una explicación científica. ¿Cuál es? Simplemente que cada vez que abres un correo electrónico, el WhatsApp, que haces scroll para ver la siguiente story, tu cerebro lo que está liberando es una pequeña dosis, un pequeño chute, por así decirlo, de dopamina, que es una hormona que le hace sentir fenomenal. ¿Pero qué sucede con la dopamina? Que la dopamina es adictiva. Entonces cada vez necesita un poco más, un poco más, un poco más. Por eso de repente haces, dices, bueno, voy a ver unos vídeos de gatitos en Instagram. Dices, 2 minutitos. Y de repente lo único que estás rogando de rodillas es que por favor se te acabe la batería porque no puedes salir de ahí. Y es porque esta sensación tan rápida de poder parecer que estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo te hace sentir bien. Hay que tener cuidado porque la dopamina es maravillosa si utilizamos para otras cosas, como por ejemplo, atrevernos a ampliar nuestra zona de confort. Es decir, vamos a descubrir nuevos lugares, vamos a ser más creativos, vamos a ampliar nuestra visión. Y ahí la dopamina sí ayuda mucho porque nos da ese toque de cosas nuevas, novedosas, pero que de verdad sirven para tu vida, para mejorar tu efectividad. El problema es cuando en lugar de ser tú quien, de manera, entre comillas, consciente, liberas esa dopamina con estas actividades, son otros que están detrás de un teléfono móvil, son unos desarrolladores que están detrás de la aplicación que abres o que deciden qué notificaciones o cómo te van a llegar esas notificaciones, los que deciden que se libera dopamina en tu organismo.
Y después, yo creo que el tercer efecto de la tecnología es que como tenemos más pantallas disponibles, tenemos más tendencia a hacer multitarea. Hace 50 años la gente no podía hacer multitarea mientras estaba, por ejemplo, mirando la televisión porque solo tenía como dispositivo la televisión. Podía intentar escuchar la radio también, pero ya tenían problemas. Y más tarde, cuando llegaron los ordenadores, pues como el ordenador estaba al despacho o a la habitación en una mesa, pues no puedes accederlo mientras estabas mirando la televisión. Pero hoy en día, pues mientras estás mirando la televisión, muchísima gente lo hace con el móvil a mano o la tableta a mano y están mirando la televisión mientras revisamos Instagram, que simplemente es una posibilidad que tenemos gracias a estos dispositivos que cada vez son más pequeñas y que nos facilitan o incluso promueven que hacemos multitarea.
Y es curioso, Jerún, porque no es que solo tengamos más dispositivos, porque simplemente piensa en un momento, en el entorno de tu casa, ya vivas con amigos, con tu familia, con tu pareja, simplemente cuantifica el número de dispositivos tecnológicos que hay. Ya, si tienes eso por un lado, piensa además la sobrecarga de información. Es decir, no solo tenemos más dispositivos, sino que tenemos más capacidad de información. Bueno, tenemos tanta capacidad de información, Jerún, que es casi infinita, porque en esta era digital la cantidad de información disponible es inabarcable para una sola persona. No podrías consumir todo el dispositivo que hay ahora mismo simplemente colgado en una plataforma como YouTube, aunque te pusieras desde el momento en el que naces. Imagínate eso si lo multiplicas por todo el resto de contenidos digitales a los que puedes acceder. Eso lo que hace es que nuestro cerebro, como siempre, que prefiere muchas más cosas, aunque sean pequeñas, a cosas de verdad importantes que sean menos, le ayuda a algo que ya lo estamos viendo, que es la capacidad de concentrarse en una sola tarea sin abrumarse. Por eso es importante que recuerdes que consumir, como decimos en Kenso, al final un contenido es llevarlo a la acción. Y eso es ser efectiva, eso es ser efectivo. Por eso siempre te lo decimos al final cuando escuchas este podcast, que no solo porque sea un poco sopa para el alma, como dicen los americanos, sino que también lo puedas llevar a la acción. Y lo mismo de esa pila de libros que tienes, que lo sé que los tienes, encima de la mesilla que quieres leer y los que te gustaría leer más adelante. Lo importante es leer menos, leerlos de verdad, los que tengan un sentido para lo que tú quieras mejorar, y releerlos para ponerlos en práctica. Así que menos información y de mayor calidad.
Yo creo que también, además de sobrecargar la información, hay un tema cultural. Yo creo que en la sociedad actual estamos cada vez más acostumbrados a tener un estilo de vida muy acelerado. También, otra vez, promovido por la tecnología, ¿no? La velocidad de respuesta a mensajes, por ejemplo, ¿no? Hemos ido de escribir cartas que tardan una semana a llegar a escribir correos electrónicos que lleguen pues, en el mismo momento, pero tenemos una expectativa o teníamos una expectativa de, vale, pues este se conteste hoy, entre hoy y mañana o unos días, a tener mensajería instantánea, que esperamos también que todo el mundo esté todo día disponible para contestar, para ayudarnos, ¿no? Porque también directamente enviar un mensaje y incrementar esta velocidad nos da el tema de la gratificación instantánea. Lo queremos tener todo ya, no solo con mensajes, porque estoy pensando, por ejemplo, también pensando en las compras online. Ya no hace falta esperar 2 semanas hasta que llegue la compra que tú has comprado online. No, llega mañana. Llega mañana o como mucho mañana, para pasar a mañana. Pero también lo queremos también por allá. Y esta es un poco la cultura que estamos creando en nuestra sociedad. Y esta hace el hecho que todas las personas buscamos cada vez más las recompensas rápidas, dificulta la participación en actividades que requieren un poco la atención sostenida. Hay cosas que no se puede hacer rápida. Y yo veo en muchos casos que simplemente se han dejado de hacer. Estoy pensando, por ejemplo, en leer libros. Leer libro requiere, pues quieres o no, aunque sea un libro más pequeño, 100 páginas, pues requiere unas horas de inversión. Y la gente han dejado de leer libros. Lo que sí que tenemos ahora es páginas web o incluso podcast como el nuestro, que hacemos resúmenes de libros, ¿no? Que no hace falta que lo leas todo el libro. En nuestro caso, los resúmenes hacemos para explicar el libro, para que tú después cojas el libro y lo puedes desgranar, no como sustituto. Y obviamente si quieres utilizarlo como sustituto, ningún problema para nuestra parte, pero es esta la cultura. Y yo creo que también buscando siempre esta gratificación instantánea también causa mucho estrés y perjudica nuestra salud mental, ¿no? ¿Verdad, Kike?
Sí, porque al final todo esto que hemos estado hablando ahora mismo, desde la cultura de la gratificación, la sobrecarga, las notificaciones tal y como vienen, hacen que nos pase, como es lógico, pues factura. A niveles de estrés, porque han aumentado y prevalecen en esta sociedad en la que vivimos, y ya sabéis que el estrés, cuando pasa a su parte negativa, que es el distrés, lo que hace es afectar, pues no tan positivamente, nuestra capacidad de atención. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque los altos niveles de estrés lo que hacen es afectar a tus funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son las que te ayudan a poder prestar toda tu atención en algo en concreto para así pasar al estado de concentración. Tenemos un capítulo en el cual hablábamos del estrés, así que si quieres escucharlo, Jerún va a ver ahora cuál es y os lo mencionamos. Luego también, como segunda de las consecuencias que estamos viviendo, es una fatiga mental. Esto, que nosotros lo hemos vivido y lo hemos criticado muchísimo con los niños, es que están expuestos a miles de estímulos y así no hay quien les duerma o que descansen, están siempre como activos. Claro, fenomenal. Ahora vamos a traducirlo a nosotros, los mayores, los maduros, los que deberíamos de saber cómo controlarlo. Pues nosotros igualmente esta exposición lo único que hace es provocarnos una fatiga mental que también reduce nuestra capacidad de concentración. ¿Por qué? Ya lo sabes, cuando estás más cansada, cuando estás más cansado, esto lo que hace es que no puedas entrar en el trabajo profundo del que nos hablaba antes Jerún. El capítulo del que mencionábamos, 148, estrés, que es y cómo convertirlo en tu aliado. Pues si te interesa más profundizar sobre los puntos de estrés. Y por último, después de los altos niveles de estrés, de la fatiga mental, algo que se ha impuesto como una moda, el FOMO. ¿Vale? El fear of missing out, o en castellano, se traduciría como el miedo a perdernos algo. Las actualizaciones constantes de todos tus contactos en redes sociales, las nuevas series que te están diciendo que son buenísimas y que no te la puedes perder. El último disco que ha salido de esta cantante que te encanta. Claro, no olvides además el audiolibro, los podcasts. ¿Qué es lo que hace? Que tengamos esa sensación que nos estamos perdiendo cosas. Y eso hace que vayamos buscando de manera continua nuestro cerebro en diferentes dispositivos, en diferentes oportunidades que tengamos, esos lugares para no estar perdidos. Oye, que no sabes lo que está pasando en el mundo, que no sabes qué está pasando con la política, que no sabes qué está pasando con las empresas. Es que muchas de esas cosas, si somos honestos, ni necesitamos saberlas. ¿A qué nos lleva este miedo a perdernos algo? Pues como me decía el otro día una persona, decía, es que yo escucho vuestro podcast a 1.5 de velocidad. Y entonces, claro, me llamaba la atención. Dice, claro, porque tengo otros 20 podcasts que también quiero escuchar. Y yo decía, pues a lo mejor lo que tienes que hacer, todo el cariño del mundo, es dejar de escuchar nuestro podcast y centrarte en 5 podcasts que de verdad sean los que más te llenen. Y escucharlos a esa velocidad que se han creado. Pero claro, no os perdáis, que ya me han dicho de gente que ve las series a por dos, las películas a por dos.
Oh, no.
Jerún, yo creo que esto nos lleva a un lugar muy concreto, ¿verdad?
Yo creo que justo lo contrario, lo que estás diciendo. Hay que pensar, cuando consumimos información siempre es para qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué queremos conseguir? Y yo creo que cuando escuches un podcast, a menos de non ficción como los nuestros, el para qué siempre es para aprender algo. Y se aprende no simplemente consumir rápidamente información, se aprende escuchando atentamente, con atención plena, lo que explican, haciendo preguntas sobre este tema, buscando información adicional, consultando las notas del programa. Es un trabajo. Y habitualmente va más lento que simplemente leer el texto. A veces, no sé si has visto alguna vez que en algunos webs tienen una página que cuando este artículo te costará 3 minutos para leer. Yo pensé, sí, 3 minutos para pasar texto. Obviamente lo leo incluso más rápido, pero después, ¿qué haces con este texto? A veces incluso puede ser 20 minutos. Esto con non-ficción. Y con ficción, yo creo que lo que quieres conseguir es pasar un buen rato y disfrutar. Imagínate, si estamos hablando de libros, imaginando el mundo en que estás describiendo y pasar el máximo tiempo posible en esta fantasía. ¿Qué sentido tiene hacerlo más rápido? No, yo quiero hacerlo más lento. Yo quiero pasar más tiempo. Yo quiero pasarme más tiempo bien en este mundo. Por lo tanto, no entiendo esta necesidad de acelerar.
¿Y qué nos recomiendas, Jerún, como recurso?
Sí, porque yo creo que ya hemos dejado muy claro cuáles son todos estos problemas, las causas de esta nueva desconcentración que estamos viviendo. Y antes de pasar a presentar 7 hábitos para volver a concentrarse más y mejor, tenemos este recurso y seguramente ya lo conoces, porque nosotros tenemos un curso que se llama Sin Interrupciones, que trata de solucionar al menos por una parte este problema de concentración. Hay cosas en el curso que vamos a explicar a continuación, pero explicamos el curso con mucho más profundidad, y también hay cosas que no vamos a explicar aquí, que están también aquí. Por ejemplo, si quieres analizar las causas, en tu caso, de tus propias interrupciones, si quieres identificar el por qué de cada interrupción, si quieres crear estos hábitos para eliminar las interrupciones, pues todo esto explicamos en este curso. Y como estamos hablando aquí de este tema y queremos ayudaros todo lo que podemos, vamos a dar un 23% de descuento si utilizas el cupón episodio 276, o también puedes utilizar el enlace en las notas del programa si no tienes que acordarte el cupón. Para acceder a este curso y trabajar junto con nosotros en eliminar las interrupciones, eliminar las distracciones donde puedas y tener más tiempo libre para este trabajo profundo del que hemos hablado antes.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Pues ahora vamos a centrarnos en entender cuáles van a ser 7 hábitos que puedes poner en práctica para volver a retomar tu concentración. En términos generales, ante este mundo que estamos viviendo, del que acabamos de comentar cuáles son sus características, hay 2 corrientes de pensamiento respecto a la atención. La primera sostiene que no hemos perdido nuestra capacidad de concentración, sino que la tecnología nos la ha arrebatado, incluso robado. Los ladrones del tiempo, ¿verdad, Jerún?
Sí.
Un libro maravilloso que ha salido hace relativamente poco, que es el de Stolen Focus de Jonah Hari. Desde ahí, si queréis, podéis ir un poco profundizando sobre el tema. Claro, si aceptamos este punto de vista, al final somos un poco más que ratas de laboratorio atraídas por esas notificaciones y algoritmos, por esos ping, esos dings, o sea, un experimento social a gran escala. Podemos desarrollar estrategias que nos ayuden a resistirnos a esos dispensadores de dopamina de los que hablamos antes, que pueden ser cosas tan sencillas como bloquear el software o cambiar por un teléfono más antiguo. Pero, en teoría, el juego estaría amañado contra nosotros. Los del segundo bando sostienen que la mayoría de nuestros problemas de concentración tienen más que ver con el autocontrol. No hay ninguna notificación que pueda distraernos a menos que estemos dispuestos a distraernos. Incluso la noción de menor capacidad de atención puede provocar ese escepticismo. En lugar de eso, ¿podría ser que simplemente no estemos tan motivados y por eso prefiramos saltar de una tarea en otra? Bueno, sea cual sea la visión del mundo a la que tú te adhieras, comparten un elemento de fatalismo. O hay poco que puedas hacer o simplemente no estás haciendo lo suficiente. En Kenso pensamos que nuestras vidas digitales pues han evolucionado tan rápido que hemos encontrado con dificultades para poder seguir el ritmo o protegernos. Es decir, ni unos ni los otros. Lo que sí hacemos en Kenso es centrarnos en lo que está en tu mano para mejorar. Así que, Jerún, vamos a pasar a esos 7 puntos, 7 hábitos que nos puedan ayudar a mejorar.
Efectivamente, miramos lo que podemos hacer. Y hay soluciones extremos que he visto en algunos libros, te recomiendo, por ejemplo, un periodo de desintoxicación, simplemente pasarte 2 semanas sin nada de tecnología. Yo creo que este es poco realista, ¿no? Sí que, aunque sea un experimento interesante, pues yo creo que en el día a día es poco realista porque la tecnología está aquí para quedarnos y tenemos que aprender a convivir con ello y prestar atención a nuestra intención. Por eso se puede hacer varias cosas. Yo creo que empezamos con las bases y es un consejo que hemos repetido muchísimas veces en el podcast. Y como siempre, yo mismo a veces me salto este consejo y no lo hago bien, que es del respetar tus horas de sueño. Porque la fatiga y la falta de sueño afectan, pero mucho, tu capacidad de atención. Si no has dormido bien, si no has descansado bien, te cuesta mucho más concentrarte. Te cuesta mucho más también hacer realmente entrar en este estado de flujo, porque tu cabeza ya no es capaz de hacer cosas tan complicadas y es solo cuando haces cosas complicadas que puedes concentrarte de forma óptima. Por tanto, por favor, no quites horas de sueño, horas de dormir. Protégelos todo lo que puedas y además hazlo en el momento correcto.
Fenomenal, porque yo creo que descansar, respetar a uno mismo y defender esos lugares, Jerún, nos lleva a entender ¿qué es lo que de verdad importa? Yo estoy muy cansado, siento decirlo así, de estas personas que dicen que dormir es desperdiciar tu tiempo, es desperdiciar tu vida. Hace poco leí en una entrevista, escuché en una entrevista a Jerún a una persona que decía, sí, yo duermo 5 horas y tengo gente que me dice que debería dormir 8 horas. Dice, sí, pero aunque muera antes, el tiempo que he hecho con esas horas, dice, me llevará más lejos que el de estas otras personas. Y yo decía, qué poco concepto tenemos del valor del estar bien, el estar sanos. Ya lo veíamos con el libro de Matthew Walker, que solo, si no recuerdo mal, era una de cada 2 millones de personas es la que está, en teoría, que comillas, agraciada con descansar menos de 4 horas y poder rendir de manera normal. Es que incluso si duermes menos horas y ese tiempo lo dedicas a seguir trabajando, estás dando un 60, un 70%. Entonces, a lo mejor te interesa más dar un 80 o 90% en menos horas y descansar lo que merece la pena. Entonces, ese, uno, defiende tus horas de sueño. Segundo punto, para nosotros fundamental, descansos y movimiento. Es decir, toma pausas en tu día a día regulares, que sean parte de tu sistema, que estén incorporadas al mismo. ¿Por qué? Porque te van a ayudar a refrescar la mente, a disminuir el estrés y poder utilizar esa parte positiva del estrés para seguir en ese 80-90% del nivel del que hablábamos. Porque si no tomas descansos, tu energía va a ir descendiendo de manera paulatina y tu estrés va a ir creciendo. Sin embargo, simplemente un descanso de 5 minutos va a ayudarte a que puedas sacarle el máximo provecho. Eso sí, tienes que hacer un par de cosas para que este descanso se adapte a ti. Lo primero es descubrir cuál es tu periodo óptimo de trabajo profundo. Es decir, en qué momentos te sientes mejor y cuánto tiempo puedes estar ahí. Cuando veas que lo superas, cuando veas que ya no estás haciendo trabajo profundo y que empiezas a distraerte, tómate ese descanso de 5 minutos para refrescar. Ten en cuenta lo que hemos hablado en este podcast muchas veces. ¿Cuál es tu cronotipo? ¿Por qué? Pues porque si eres león, como es mi caso, es más fácil que por la mañana tengas más energía si a lo mejor necesites menos descanso. Ahora bien, ya sabes que al comienzo de la tarde necesitaré que a lo mejor los descansos se incrementen en número o en tiempo. E importante, cuando descanses, cuando te tomes esos 5 minutos, trabaja, entre comillas, trabaja, o descansa, mejor dicho, vamos a decirlo así, descansa con una actividad física, un pequeño paseo, mirar por la ventana y enfocar a corto y enfocar a largo para que permita a tus ojos descansar la vista, escuchar música. Todo ello hace que puedas mejorar tu función cognitiva en general. Y si quieres más información sobre ello, hay un vídeo que hicimos que se titula Haz descansos productivos en tu jornada, que lo puedes encontrar en YouTube y en las notas del programa. Ese sería el segundo hábito. Esas pausas que, acompañadas de este movimiento, ya sea físico, emocional o social, te permita recuperar tu mejor nivel.
Yo creo que es importante, porque todo el mundo sabemos que hay, cuando dormimos, hay ciclos, que dormimos en ciclos de 90 minutos, que pasamos por sueño profundo, sueño ligero, sueño REM, pero otro día también tenemos estos ciclos de 90 minutos y pasamos de un periodo que podemos concentrarnos a un periodo que tenemos que recuperarnos. Y nuestra mente tiene este ciclo y intentar alargarlo más allá de estos 90 minutos que dura este ciclo, pues seguramente te va a costar mucho más esfuerzo y bajas la calidad. Por tanto, siempre recomendamos como mínimo una pausa cada 90 minutos. Una pequeña pausa, no debe ser demasiado largo. Después, otro tema que yo creo que es importante es que hemos visto la cantidad de información es infinito, por tanto, si no puedes leerlo todo, pues tú mismo tienes que limitar la cantidad que ingestas. Y cuando menos, mejor. Mejor optar por calidad porque cantidad. Selecciona la información que consumes, limita la cantidad de información y también, por esto, limita la cantidad de estímulos para evitar sentir abrumada, ¿no? Aquí que tú antes has mencionado el the fear of missing out, el miedo de perderse algo, yo creo que también tenemos que pasar al JOMO, ¿no? El joy of missing out, la alegría de perderse algo. Porque al final es mejor tener algo que no hace falta que sabes de todo. Hay muchas cosas que no sabes. Igualmente, lo que tú puedes consumir un día es insignificante en relación con toda la información que existe. No hace falta que tú sabes cada cosa que hacen tus amigos. No, una vez al día o una vez a la semana te puedo hacer un breve resumen de los puntos clave y ya está. Con esto ya tienes suficiente. No hace falta que cada día dediques 1 hora y media a mirar las noticias en la televisión. Si realmente quieres saber día a día qué está pasando, pues lee rápidamente las cabeceras en el diario y con esto ya sabes qué está pasando en el mundo.
Por supuesto.
Hay mucha información allá y yo creo que lo importante es elegir muy bien, vale, pues ¿cuáles son estos autores que realmente me ayudan? ¿Cuáles son estas cuentas en Instagram que realmente me aportan algo de verdad, que me hacen reflexionar, que me aportan alegría? Y también pensar en tratar que casi todas las fuentes de información son para mí como un río. Va fluyendo, pero no hace falta que yo me bebe todo el agua que pasa. No, simplemente cuando quiero, pues puedo entrar un momentito, disfruto lo que hay y después salgo. Y el resto, pues perfectamente feliz en no verlo.
Y eso al final es muy importante, Jerún, porque hay muchas cosas en las que, por mucho que trabajemos sobre ellas, por mucho que les prestemos atención, van a aportar entre cero y nada a tu vida. Y esas aún así las seguimos consumiendo sabiendo que no vamos a poder hacer nada. Así que me parece muy interesante limitar esa ingesta de información. Otro tema fundamental es el ir trabajando la atención plena y la meditación. Es decir, desde cosas muy pequeñitas. Desarrolla tu capacidad de atención plena con hábitos como pueda ser la meditación, ejercicios de respiración, que te ayuden a mejorar el enfoque, que te ayuden a mejorar tu capacidad de atención y que, por tanto, te lleven más allá en tu concentración. Incluso cosas más sencillas del día a día. En la próxima comida, mantén tu móvil en silencio y lejos de tu alcance sensorial. Ni a la vista, ni que lo sientas en un bolsillo. Un poquito más allá, relacionado con el primer punto. Esta noche, no te lleves a la habitación tu móvil. No te llevas a tu habitación la tableta. Intenta mantener ese espacio en un espacio más saludable sin dispositivos electrónicos. Simplemente déjalo en otra habitación. Y poco a poco, a lo mejor al principio sentimos como rasca un poco, pero te vas a dar cuenta de que empiezas a dominar los dispositivos tecnológicos en lugar de que sean ellos los que te dominen a ti.
Yo creo que es importante entrenar tus habilidades, ¿no? Porque justo este fin de semana he visto un partido de baloncesto y simplemente tenía esta reflexión, que estos chicos, que eran adolescentes, se dediquen 2 tardes cada semana a entrenar para jugar el domingo. Y ahora la pregunta es, tú para tu trabajo, ¿cuánto tiempo dediques a entrenar tus habilidades que necesites para jugar este partido del trabajo? No hace falta que te dediques el doble del trabajo que estás trabajando, porque obviamente nos quedamos sin tiempo, pero sí, dedica cada semana un poco de tiempo o cada día un poco de tiempo a entrenar estas habilidades tan esenciales, por ejemplo, como la atención plena. Otro consejo que podemos dar es trabajar con lo que nosotros llamamos cajas de tiempo. Simplemente asignar en tu calendario bloques específicos de tiempo para el trabajo enfocado. Decide también por adelante qué vas a hacer en este bloque. Simplemente en tu calendario, mira primero tu cronotipo, en qué momento del día tienes tus momentos de máxima energía, de máxima capacidad de concentración, y mira si puedes reservar este tiempo en tu calendario. Si no puedes hacerlo cada día, inténtalo con un día o 1 hora solo a la semana. Simplemente cógelo y dices, mira, yo mi momento de máxima energía es más o menos de 10 a 12 por la mañana. Pues, ¿sabes qué? De 10 a 11, los lunes, empiezo con esto, lo bloqueo en mi agenda. Si hace falta, me pongo en una sala de reuniones o salgo de mi despacho, voy a cafetería con una libreta y un lápiz y voy a dedicarme a hacer una tarea. Y voy a hacerlo de forma concentrada, con mucha calidad, y solo voy a hacer esto, no voy a hacer nada más. Me desconecto del mundo, pongo mi móvil en silencio, en no molestar, incluso lo apago, indico a todos mis compañeros que no estoy disponible y voy a hacer esta tarea que es tan importante para mí. Si puedes, incluso cuando planificas esta cajita de tiempo, ya especifica cuál es la tarea que vas a hacer, que no llegues aquí a la sala de reuniones y vale, pues ¿qué voy a hacer? Pues déjame ver primero cuáles son los correos, mensajes de correo que recibí a la última hora. Pues no, este no. Tú ya vas con el objetivo y ya verás que poco a poco, tal vez en 1 hora es demasiado tiempo en el inicio, porque no estás entrenado para hacer esto, pero poco a poco con esto, si lo haces cada día o cada semana, poco a poco vas también incrementando tu capacidad de concentración y de todas maneras cada semana tendrás 1 hora para avanzar en esta tarea esencial.
Presta atención a tu entorno, ese sería otro hábito. ¿En qué sentido? En que diseñes un espacio de trabajo, un espacio de vida, un espacio social y familiar propicio para la concentración. Un espacio donde el desorden esté bajo control y las distracciones externas también. Fijaos que al final muchos de los aspectos de los que estamos hablando ahora mismo tienen que ver con lo que en Kenzo llamamos el círculo de control, es decir, las cosas que dependan 100% de ti. Si tú al final creas un entorno en el que ves que las cosas están en su sitio, que están ordenadas, eso ayuda a tu capacidad de concentración. ¿Por qué? Porque el cerebro, tanto visualmente hacia afuera como hacia adentro, necesita que las cosas estén en su lugar correcto. Eso lo podemos ver hacia afuera, pero también pensando hacia adentro. Si yo estoy dado de alta en 7 plataformas de streaming, mi cerebro le va a costar mucho y va a encontrar miles de distracciones potenciales en lugar de poder centrarse en una. Oye, ¿por qué no en lugar de eso coges y pagas solo una un mes, ves esa serie que tanto te gusta y cuando hayas terminado, te das de baja y te das de alta en otra para ver otra serie en lugar de tener todo al mismo tiempo? Porque en el fondo, tanto a nivel físico como a nivel digital, a nivel analógico, tenemos que saber que ese diseño nos va a ayudar.
Y el último consejo que tenemos es establecer rutinas. Las rutinas son muy potentes porque, y aquí referimos a la reseña del libro Hábitos Atómicos de James Clear, cada hábito empieza con un señal, con un evento que pasa en tu vida que hace que inicies una acción. Por tanto, las rutinas pueden servir como señal a tu mente de, mira, ha llegado el momento de concentrarte. No simplemente pases de una tarea al otro, pues haz algo extra para decir a tu cerebro, hoy, ahora mismo, voy a concentrarme. Durante este tiempo que tengo especificado en mi caja de tiempo, y necesitas tener algún ritual, alguna rutina para decir a tu cerebro cómo es. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un playlist con música especial para concentrarme. Vale, de hecho, no es ni un playlist, es un álbum. Y cada día estoy escuchando la misma música, ¿no? Lo utilizo justo para esto, para decir a mi cerebro, mira, suena la música de concentración. Este es mi ritual. También puede ser, hay otros tipos de rituales, ¿no? De puedes decir, voy a coger mi libreta y mi bolígrafo especial para pensar. Puedes pensar en diferentes cosas.
Me gusta mucho esto, Jerún. Voy a poner en las notas del programa la lista que yo utilizo también para escuchar música. Así que quien quiera utilizarla, ahí la tiene.
Sí, sí. Y lo mismo tema de las rutinas también puedes incorporar para dejar de concentrarme, para dejar de trabajar. Cuando es un momento de desconectar. Tu mente también funciona así. Para mí es muy importante también incluir estas rutinas en mi día a día porque yo trabajo desde casa y Kike también. Y por tanto, si no vigilas mucho, al final todo el día se convierte en una jornada laboral porque siempre tienes tu ordenador a mano o tu despacho a mano. Pero eso, para mí es tan importante tener esta pequeña rutina de cerrar también mi jornada laboral y pasar a desconectar a mi vida personal. Bueno, obviamente todo es de vida personal, pero simplemente dedicarme a otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con Kenzo.
A mí, Jerún, me gusta mucho utilizar la metáfora de bucear, que al final no puedes mantenerte siempre en lo profundo del océano. Necesitas salir a la superficie para tomar aire y poder volver a disfrutar de las profundidades con tus máximas capacidades. Y eso sucede cuando eres consciente que tan importante es bajar a bucear y mantenerte disfrutando de lo profundo como las necesidades de a veces descomprimir, salir fuera, coger aire. Entonces ya habéis visto que simplemente con estos pequeños 7 hábitos que podéis poner en práctica desde ya, uno a uno, eso sí, podréis mejorar vuestra capacidad de concentración porque, como habéis visto, son 7 hábitos que están en tu mano. Eso sí, Jerún, más de una vez nos has hablado de una herramienta para tener nuestro bosque personal.
Sí, 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 es una de mis favoritas que tengo, porque hemos hablado de muchos temas, lo que no hemos dicho que sería fácil, ¿no? Que siempre sea complicado, porque nuestra mente es como es, tenemos los hábitos que tenemos, y por tanto no siempre es fácil de desconectar o reconcentrar, ¿no? Especialmente cuando tu móvil, con sus miles de distracciones, te acompaña a todos los partes, ¿no? Pero, ¿qué te parece si te digo que tu móvil también te puede ayudar a desconectar? Parece contradictorio, pero sí. Hay una aplicación que se llama Forest, el bosque, que puedes instalar en tu móvil. Dejamos el enlace en las notas del programa. Y cuando necesites un rato sin consultar el móvil, lo que puedes hacer es abrir esta aplicación. Y lo que pasa es que en esta aplicación, cuando lo lances, se activa un temporizador durante un tiempo que tú has indicado. Y en este tiempo se va creciendo un árbol en tu bosque personal durante este periodo que has seleccionado. Eso sí, si dejas la aplicación a la mitad porque tienes necesidad de consultar Instagram, pues obviamente tu árbol morirá. Lo bueno es que no solo es para ti, para ayudarte, es un poco de una manera de gamificar la concentración, el no utilizar tu móvil, pero la gente de Forest, si tienes un programa de pago, un programa de pago, que también se puede utilizar gratis, pero si pagas, para cada X árboles que tú completes, ellos van a plantar un árbol de verdad. Y hayan plantado no sé cuántos árboles. Por tanto, es una motivación extra para no dejarlo morir, porque la planeta será mejor cuando tú termines tu sesión, ¿no?
Cuanto más concentrado estés, mejor harás este planeta.
Así es. Es tan sencillo que realmente funciona. Es un pequeño juego, ¿no? Utiliza tu móvil para lanzar este pequeño juego de no utilizar el móvil.
Pues vamos resumiendo lo que hemos visto en este programa. Hemos visto que al final, con datos científicos, nuestra capacidad de concentración está disminuyendo a niveles insospechados, que parte de las consecuencias se debe, se debe al aumento de la tecnología y al aumento de la cantidad de información que tenemos a día de hoy. Hay que entender que esto no es ni culpa de la tecnología ni de los ladrones del tiempo, ni tampoco de una falta de motivación personal para centrarnos y que sea eso lo que nos distraiga, sino entender cuál es el punto medio. El punto en el cual somos nosotros los que podemos hacer que nuestra vida vaya un poco mejor. Y para poder centrarnos más y en aquello sobre todo que está en tu mano para mejorar, hemos visto 7 pequeños hábitos que van a depender de ti. Defender tus horas de sueño, realizar descansos con un movimiento incorporado, limitar la ingesta de información, mantener la atención plena y entrenar tu capacidad de atención, utilizar las cajas de tiempo para centrarte en cada una de las tareas, tener un diseño de entorno tanto hacia adentro como hacia afuera que te permita vivir con mayor tranquilidad y menos distracciones, y establecer una serie de rutinas que hagan que tu cerebro vuelva a ser capaz de mantener y de disfrutar de la atención. Así que con esto vamos llegando al final. Y para nuestros patrones que tenemos, Jerún.
Obviamente, el super guión. Anteriormente teníamos el plan de acción. Hoy en día ya tenemos algo más allá, que es un super guión, que no solo contiene unos pasos para llevar todo este tema de hoy, de concentrarte y de enfocarte a la práctica, sino también tienes notas de programas, enlaces, recursos, la transcripción. Y los miembros de Kenzo, pues a partir del nivel avanzado, pues pueden descargar el plan de acción desde las notas de programa. Y si tú también quieres tener acceso a este documento, recibir un montón de beneficios como participar en una comunidad privada de miembros, recibir los episodios sin publicidad, descuentos en nuestro curso online, cada mes un episodio extra donde recibimos un libro, cada mes un episodio extra donde vamos a hacer un reto junto con todos los miembros, participar en los concursos para obtener libros y aplicaciones, nuestra eterna gratitud y muchas cosas más. Pues entonces lo único que tienes que hacer es dirigirte a kenzo.es/círculo. Y últimamente muchas personas que han hecho, por tanto, hoy saludo muy especial para Jesús, Javi, Jesús Riquelme, Chelo Señoret, Bea, Andrés Roda, Ana, Eleno Martí, José Sotoca y Elena, que son los nuevos mecenas de Kenzo Círculo. Muchísimas gracias a todos.
¿Y por qué lo han hecho? Porque hemos mejorado mucho los beneficios que vas a poder encontrar y también porque vas a tener desde aquí hasta el 31 de diciembre un descuento de por vida del 50% en cualquiera de los 3 planes de Kenzo. Así que disfrútalo porque hoy más que nunca, si quieres dar un paso más allá en tu efectividad, los patrones de Kenzo Círculo van a tener esa posibilidad. Como siempre, esperamos que pongas en acción un micro hábito que hayas aprendido. Piensa de todo lo que hemos visto que te gustaría empezar a que esté en tu vida.
Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenzo.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
Devuelve la atención a tu concentración. Nos escuchamos pronto.
Chao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.